Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo te toca?
Es un detalle que hayáis hecho el tema pensando en Dani Asenjo, en Carlos Saez y en mí hoy, porque nos vamos de vacaciones los tres. Yo antes era de turista, de turismo muy internacional, de esto de surcar el mundo.
¿Y ahora?
Y desde que vinieron los rubitos, pues estamos trabajando más el destino nacional.
Los pequeños
rubitos,
¿no?
Sí, sí, sí. Así que destinos nacionales que tenemos mucha suerte de tener el país que tenemos.
Ya lo creo que sí, vamos a disfrutarlos también. Y del deporte vamos a disfrutar mucho esta tarde.
Pues sí, porque empieza ya, ahora sí, oficialmente la pretemporada para Real Madrid, para Atlético y para Barcelona, porque el Real Madrid va a jugar su primer partido en la madrugada de mañana. También lo va a hacer el Atlético de Madrid y el Barcelona va a poner rumbo a Japón para disputar también esos primeros partidos de la pretemporada. Estaremos, por supuesto, pendientes del mercado de fichajes y de la contrarreloj individual del Tour de Francia, donde ya no me atrevo a decir si van o no a pasar cosas. Se despide el Real Madrid de Canadá después de su periplo en Montreal. ¿Cuál es el balance para el equipo blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, un balance positivo del Real Madrid con 9 días de trabajo intenso. Tan solo lamentar una lesión, la de Brahim Díaz, cerca de un mes en el dique seco por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Por lo demás, sensaciones positivas en la plantilla del Real Madrid, en la que en esta instancia en Montreal no ha habido ningún fichaje, tampoco ninguna salida, como ya habíamos comentado, que no se iba a producir. Lo que sí vamos a tener ya es la primera rueda de prensa de Zinedine Zidane. Va a ser esta tarde a las 6 en Houston, cuando sean la 1 de la madrugada en España. Posteriormente el entrenamiento, también en el mismo escenario, en el NRG Stadium, donde el domingo de madrugada se van a enfrentar al Bayern de Múnich.
Habla
Lucas Vázquez, contento de momento con esta pretemporada.
Sobre todo ir cogiendo confianza, cogiendo sensaciones de juego otra vez, después de todas las vacaciones, de este stage en Montreal. Hay que llevarlo ahora a cabo el sábado contra el Bayern para ir cogiendo buen feeling con el balón.
No quería yo boicotear a Lucas Vázquez, mis disculpas. Señor Vázquez, digo que habla Zidane a la 1 de la madrugada, que debuta el Real Madrid mañana a las 2 de la madrugada entre el sábado y el domingo frente al Bayern Múnich. Mientras, en el culebrón Neymar, uno ya no sabe qué es lo que va a ocurrir, porque ahora el brasileño le hace guiños al Real Madrid, José Nieto.
Sí, es que Neymar un día te lanza un guiño al Barça y otro día te lanza un guiño al Madrid. El astro brasileño aprovechó la prolongación de sus vacaciones en Brasil para hablar de momentos de su carrera, y si ayer le escuchábamos su mensaje de socorro a Messi, hoy le escuchamos destacando a dos madridistas como el rival más difícil al que se ha enfrentado y como la promesa del fútbol mundial.
Mejor jugador que he enfrentado, Sergio Ramos, porque es muy buen central y hace gol. Es muy complicado enfrentarlo. Vinicius Junior aún tiene muchos años por delante y creo que va a ser un buenísimo jugador, y creo que va a ser uno de los mejores, que va a estar ahí peleando por el Balón de Oro.
Eso en cuanto a Neymar, y claro, estarán preguntándose qué pasa con los otros, o quizá no, quizá estén huyendo ya de los culebrones, pero nosotros estamos obligados a contarles el día a día de lo que está pasando en estos grandes fichajes del verano. En el caso Pogba, hablaba hace un ratito su técnico, el del Manchester United, Dani Asenjo, Ole Gunnar Solskjaer.
Porque el United vuelve a jugar mañana, lo hará a la 1:30 de la tarde hora española, contra el Inter de Milán. En la rueda de prensa previa a este amistoso, el entrenador de los Diablos Rojos ha hecho oídos sordos a los rumores que sitúan al centrocampista francés fuera de Manchester. A Solskjaer solo le preocupa lo deportivo y deja claro que cuenta con él.
Busco que todos cojan su mejor forma cuanto antes. También Pogba, pero no solo se trata de él. Esto es un equipo. Todos tienen importancia en esta pretemporada, en los entrenamientos, en los partidos. Es algo en lo que he insistido. Se trata de un equipo.
Eso en cuanto al futuro de Pogba. Solskjaer ni siquiera habla ya de su salida, sino que se centra en recuperarle físicamente para que esté a tope para esta temporada. Vamos hasta Barcelona, porque el conjunto azulgrana empieza mañana también, Albert Díez, su stage por Asia.
Exacto, y es la jornada previa al inicio de esa primera gira de pretemporada del conjunto azulgrana. Mañana el equipo parte hacia Japón. Hoy, doble sesión de trabajo, con la ausencia por la mañana de Rafinha, con unas molestias. Ha trabajado en el gimnasio. Por cierto, Víctor Valdés vuelve al Barcelona, es el nuevo entrenador del juvenil A hasta 2020, con opción a una segunda temporada.
Un Barcelona, José Luis Gil, que sigue mirando el mercado, sobre todo en ese carril izquierdo que todavía está por ocupar.
Sí, porque el expediente o el tema pendiente no es tan llamativo como el de Neymar, pero lo sigue arrastrando la Secretaría Técnica, la del recambio de Jordi Alba. La información que tiene Deportes COPE es que el Barça quería a David Alaba, pero ha tenido que renunciar a esa operación después de encontrarse un Bayern absolutamente cerrado en banda para hablar del tema. Ayer tarde se hacía oficial la cesión de Marc Cucurella al Getafe, después de recomprarlo al Eibar. 6 millones de opción de compra y un 40% de reserva para el Barça en caso de un futuro traspaso. Así que ahora mismo quien lleva la delantera para ser ese recambio de Jordi Alba en la plantilla del Barça es el tapado.
Juega el Real Madrid la madrugada del sábado al domingo frente al Bayern Múnich. El Barcelona viaja a Japón también para sus primeros partidos de la pretemporada y el Atlético de Madrid debuta mañana contra el Numancia, Javi Gómez.
Sí, Santi, mañana a las 7 de la tarde debutará el Atlético de Madrid ante el Numancia en esta pretemporada y el 11 parece que va cogiendo color. Por lo que viene mostrando Simeone, podría jugar con Oblak en portería, Trippier y Lodi en los laterales, Hermoso, Felipe acompañando a Savic en el centro de la zaga, Llorente, Saúl y veremos si Coque o Herrera en el centro del campo y arriba la delantera que ilusiona a todos los rojos y blancos, Morata, Diego Costa y Joao Félix.
Qué buena pinta tiene el Atlético de Madrid 2019-2020 con lo difícil que parecía la construcción o la reconstrucción de la plantilla tras las importantes salidas de este verano. Y ahora, en lo deportivo, Javi Gómez, ¿cómo ha ido la mañana a Los Ángeles de San Rafael?
Pues último madrugón y último día de triple sesión para los del Cholo, que tuvieron una sesión predominada por la presencia de balón y los remates a puerta. Oblak y Adán realizaron trabajo alternativo y Coque también ha quejado de esas molestias en el muslo que lleva arrastrando ya unos días.
Todo eso en cuanto al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético, que preparan ya su debut. Vuelve a rodar el balón en esta pretemporada.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hablábamos de la actualidad de Real Madrid, de Barcelona y de Atlético de Madrid, pero tenemos que mirar al otro equipo que va a jugar la Liga de Campeones y que va a iniciar también la pretemporada. Estos se van, José Manuel Segarra, un poquito más cerca.
Sí, están volando ahora mismo rumbo a Suiza, donde mañana van a jugar su primer amistoso contra el Mónaco. Van 28 futbolistas, 4 de ellos del filial, y se espera que a primera hora de mañana se incorporen a esta concentración Marcelino, el presidente Murti y el director general Mateo Alemán, que a esta hora siguen con el dueño del club, Peter Lim, en Singapur.
Peinando con el jefe lo que puede ser esta ilusionante temporada del Valencia de la Liga de Campeones. En el Sevilla, después de ser el rey del verano hasta el momento, después de esas 9 incorporaciones, ¿interesa a Carlos Martínez, un jugador del PSV?
Steven Bergwijn es un delantero de 21 años, tiene contrato con el PSV hasta 2022 y la temporada pasada disputó 43 partidos, anotando 15 goles y 13 asistencias, donde coincidió con el nuevo fichaje de Monchi, Luke de Jong. Pero además de fichar, el Sevilla quiere dar salida a algunos jugadores como Sergi Gómez y Nolito, por el que el Celta de Vigo se ha interesado y por el que el capitán Iago Aspas lo espera con los brazos abiertos.
Bueno, pues eso, tienen que llegar a un acuerdo tanto Celta como Sevilla, un acuerdo con Nolito. Si es cierto que también gustaríame que voltase, como dicen el año pasado también. Bueno, esperemos que puedan llegar a un acuerdo para que esté pronto aquí. Creo que sería un buen complemento.
La presentación de la mañana la hemos vivido en Getafe porque el equipo de Bordalás ha incorporado un pedazo de futbolista, Antonio Sánchez Vicente.
Hemos podido ver al jugador radiante felicidad. Nos decía que para él era un sueño jugar en Europa esta temporada. Tiene muchas ganas de incorporarse con el resto de sus compañeros, tanto es así que mañana mismo viaja con el equipo destino Portugal para disputar la Copa Ibérica este fin de semana. Y al ser preguntado por su entrenador Jorge Bordalás, Marc Cucurella nos respondía esto.
No, yo creo que es un gran entrenador que exige lo máximo a sus jugadores y ahí están los resultados, que el año pasado fue el equipo revelación y bueno, la verdad que con ganas de empezar a trabajar con él, de saber lo que me pide e intentar ayudar al máximo.
Marc Cucurella hablando sobre su entrenador, sobre José Bordalás y sobre la presente temporada. Además, en el Español ya conocemos, Joaquín Bacigalupo, el rival para la previa de la Europa League.
Así es, será el Stjarnan islandés el que deberá enfrentar al Español en la primera de estas tres rondas previas que deberá pasar el conjunto perico para meterse en la fase de grupos de la Europa League. Comenzará este jueves 25 en Cornellá y se trasladará a Islandia una semana más tarde. Por cierto, el Español ya presentó hoy a Andrés Prieto, portero que llega libre de 25 años, que ya conoce la casa y que firma por 2 años más un opcional.
Y que esta última temporada ha estado como tercer portero en el Club Deportivo Leganés, recalando desde el Málaga, así que ya tiene ocupada esa posición en la portería el conjunto españolista. Vamos hasta Sevilla, vamos de vuelta para hablar ahora del Betis, que disputa hoy Andrés Ocaña su segundo partido de esta pretemporada.
Hoy toca rival de categoría para el Betis, el Oporto, ni más ni menos, en la Copa Ibérica y con las caras nuevas, ya que se van a poder probar como Alfonso Pedraza o Dani Martín. Pero sigue el Betis pensando en incrementar la plantilla. Complicado lo de Borja Iglesias, porque no hay acuerdo con el Español y toda la ilusión del mundo puesta en un campeón del mundo, en Nabil Fekir, el jugador del Olympique de Lyon. Su familia incluso ya ha venido a conocer la ciudad de Sevilla, pero por el que equipos de Champions siguen poniendo ofertas encima de la mesa. De momento, la más importante, la del Betis.
Hay mucha gente suspirando por Fekir. Vamos a ver si al final el Betis puede hacerse con los servicios del futbolista. En cuanto a la agenda de amistosos del día, hoy viene sencilla. A partir de las 7 de la tarde, el Alavés, que está construyendo un proyecto muy ilusionante para la presente temporada, se enfrenta al Leioa. Vamos hasta Villarreal, donde hoy ha sido presentado un futbolista que vuelve a su casa, Quique Rodríguez.
Regresa Moy Gómez, firma por 4 temporadas, el centrocampista del Villarreal, que ya sabe lo que es estar en la Casa Amarilla. 10 años ha estado entre los 11 y los 21 años. Además, también una salida, la que acaba de anunciar el Villarreal, la de Álvaro González, cedido con opción a compra al Olympique de Marsella. Hoy ha sido presentado, como decías, Moy Gómez, se mostraba ilusionado por volver a casa.
Cuando me fui de aquí, pues mi sueño siempre ha sido volver. Bueno, he trabajado pues muy duro para estar aquí y por lo tanto pues estoy muy contento.
Saltamos de Castellón hasta Valencia, donde después de hacer muy buenas incorporaciones Noel Rodilla, ahora lo que pide el técnico es, Paco López, agilizar un poco la operación salida.
Sí, ha aprovechado la previa del primer partido amistoso de mañana contra el Villarreal para pedir que salgan los jugadores con los que no cuenta el técnico. Le sobran entre 6 y 8 futbolistas y además aún espera 4 incorporaciones.
Habrá que ver si hay alguna entrada más, si hay salidas, que esperemos que sí, porque es cierto que no es la situación ideal tener 26, 27 futbolistas de campo como tenemos ahora.
Parece que este verano la preocupación de los entrenadores, más que la falta de fichajes, es el exceso de equipaje en la plantilla, porque no solo le pasa al Levante, sino a varios equipos de la primera división. Anoche, en la contraportada de Juan Antonio Alcalá en el partidazo, era protagonista el presidente de la Liga, Javier Tebas, que la verdad es que tiene una semana de bastante lío con el tema de los horarios. Precisamente sobre esto hablaba Tebas anoche en el micro de la COPE.
Yo creo que habrá árbitros, vamos a ver, queda un mes, yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios establecidos y nada más, es lo que pienso.
Ya saben que hay amenaza de la Real Federación Española de Fútbol con su presidente, con Luis Rubiales a la cabeza, en forma de que si hay partidos los viernes y los lunes, para esa primera jornada no va a mandar árbitros la federación. Veremos qué pasa con todo esto, pero la verdad es que no da muy buena imagen nuestro fútbol hablando de estos temas y con estas disputas. Vamos ahora al fútbol femenino, porque España se mide hoy a Inglaterra en el Europeo Sub-19, Lucía Andújar.
Las guerreras se juegan el pase a semifinales esta tarde de Inglaterra a las 5. Un rival que viene a por todas, ya que en el anterior partido con Italia perdieron y están en la cuerda floja. Así que va a ser un partido decisivo en el que las nuestras buscan revalidar el título.
Toda la suerte para la selección española sub-19. Seguimos hablando de fútbol femenino, porque el torneo Carranza, que es uno de los más prestigiosos y tradicionales del verano, va a invitar a equipos femeninos para la disputa de este verano, Víctor Barona.
Sí, el Club Deportivo Tacón, el Betis, el Athletic Club y el Tottenham son los 4 equipos que participarán este verano del 12 al 14 de agosto en el Carranza, en la que será la primera edición femenina del torneo. Nunca antes se había hecho. El Cádiz apuesta de esta forma por el fútbol femenino. El equipo gaditano, que llama también la atención, no va a participar en esta edición.
Seguimos hablando de la Liga Iberdrola, porque el Real Madrid, que esta temporada todavía será Club Deportivo Tacón, Gabriel Gallego, ha anunciado su primer fichaje y menudo primer fichaje.
Se trata de la delantera sueca de 29 años, Kosovare Aslani. Aslani llega al futuro Real Madrid femenino después de hacer un gran papel con Suecia en el Mundial de Francia. También ha destacado en grandes clubes como el Paris Saint-Germain o el Manchester City.
Muchos seguidores también en las redes sociales, un fichaje muy mediático este del Club Deportivo Tacón / Real Madrid para la próxima temporada. Y estamos pendientes también de la disputa esta noche de la final, Pedro Cabeza, de la Copa África.
Esta noche, a partir de las 9 en el Cairo, conoceremos al campeón de la Copa de África. La Senegal de Sadio Mané luchará por alzarse con su primer torneo frente a una Argelia de Riyad Mahrez, que ya lo ha logrado una vez. El vencedor reinará en el continente africano durante los dos próximos años hasta Camerún 2021.
Senegal, Argelia, 9 de la noche por el trono del fútbol africano. 3:20, las 2:20 en Canarias. Enseguida, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El ciclismo, el Tour de Francia en la cadena COPE, después de la decepción de la etapa de ayer, hoy también otra de esas jornadas marcadas en rojo en el calendario, en esa contrarreloj individual a la puerta de los Pirineos, Erifrabe.
Estamos esperando sobre todo que lleguen las 4:41 cuando Mikel Landa va a dar pie al top 20 de la general en sentido inverso en la rampa de salida cada 2 minutos. A las 5:19 va a cerrar carrera el líder, el francés Alaphilippe. 2 minutos antes va a salir el británico Geraint Thomas. Las preguntas son: ¿cuánto les va a meter a los rivales y si va a acabar o no de amarillo? Esas son las dos principales preguntas. De momento, 43 ciclistas han terminado su trabajo sobre estos 27 kilómetros y 200 metros con salida y meta en Po. Mejor tiempo, Casper Asgreen, danés del Deceuninck Quick Step, 35 minutos y 52 segundos.
Y ha estado el equipazo del ciclismo en COPE conociendo esta mañana cómo eran esos 27 kilómetros. ¿Cómo es el recorrido, Kiki Iglesias?
Y hemos coincidido ahí con Julien Alaphilippe, que ha sido quizá el primero en recorrer el trazado, duro en la parte central, muy técnico la bajada de los dos repechos que hay, pero los últimos 10-12 kilómetros son rapidísimos y ahí es donde los especialistas van a marcar las diferencias. Atención también a una rampa del 19% dentro del último kilómetro. En definitiva, que hoy ha sido un buen día de ciclismo. Por la mañana, la carrera de las chicas ha ganado, como casi siempre, la neerlandesa Marianne Vos, la mejor española, novena, la corredora de Rentería, Anne Santesteban.
Estamos también pendientes estos días del Open británico de golf. Ayer, jornada inaugural, John Ram había estado muy bien y estas eran sus sensaciones al final.
Agridulce un poco, ¿no? Con lo bien que ha empezado, se ha puesto difícil la cosa en los últimos hoyos, pero bueno, hasta el hoyo 13 jugando muy, muy bien golf. Mejor golf que he jugado seguramente en un links o de lo mejor. Sigue siendo mi mejor vuelta en un Open, es el primer día. Pues si me dices antes de empezar, ¿firmas menos 3? Sí. Firmo menos 3 y me voy a casa.
¿Cómo marcha Miguel Ángel Barbero esta segunda jornada del Open?
Bueno, por la parte positiva es que no llueve, que ese mal tiempo que se anunciaba todavía no ha llegado, y también es positivo que John Ram va un golpe bajo par también hoy para un total de menos 4 y está a 4 de la cabeza que ahora mismo tienen Holmes y Lori. Por su parte, Sergio García está con menos 3 a 5 de la cabeza.
Gracias, Miguel Ángel. Y en los mundiales de natación, ¿cómo marcha la jornada de hoy, Raúl Caracena?
Pues hoy el equipo español, capitaneado por Ona Carbonell, se ha tenido que conformar con el sexto puesto en la final de equipo libre. Y te cuento, Santi, que en waterpolo la selección se clasifica para octavos de final tras ganar 23-3 a Nueva Zelanda.
Hablamos también de baloncesto porque ya se conoce, Albert Díez, el calendario de la Euroliga.
Sí, recordemos, Santi, que es una Euroliga que cambia, pasa de 16 a 18 equipos, que va a tener la final a 4 en Colonia, en Alemania, una competición que arranca, atención, el jueves 3 de octubre. La primera jornada para los españoles, para los 4 equipos españoles: Real Madrid-Fenerbahce, Efes-Barcelona, Zalgiris-Baskonia y Valencia-CSK de Moscú. El primer clásico será el jueves 14 de noviembre en Madrid y en la octava jornada, y habrá 7 semanas con doble fecha de competición.
Y en el Eurobasket Sub-20, buenas noticias porque España peleará por las medallas, Alberto Marcos.
Sí, España ya está en semifinales porque ganó ayer a Turquía por un solo punto, 70-69, en un partido que se decidió en la última jugada. En esta victoria, la selección consiguió el pase a una semis que jugará mañana sábado a partir de las 8 de la tarde ante Alemania, un rival, por cierto, que le trae muy buenos recuerdos porque ya le ganó con facilidad hace unos días en la fase de grupos en esta misma competición.
Mola mucho, Pilar, el verano también en lo deportivo, porque nos olvidamos un poquito del fútbol y hablamos de un montón de deportes, y España la verdad es que en eso puede sacar y lucir músculo.
Desde luego, no podemos quejarnos. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, casi 2:26 en la Comunidad Canaria, decía Pilar Cisneros, que hay mucha gente que inicia hoy las vacaciones, así que a todos aquellos que hayáis llegado hasta la meta o que estéis a punto de llegar hasta la meta, enhorabuena, disfrutarlas con cuidado, sobre todo en la carretera y a desconectar, a ver si podéis volver con pilas cargadas cuando regrese el trabajo. 3:26, como digo, tenemos que escuchar lo que ocurría anoche en el partidazo, donde el caso Neymar alcanzaba un nuevo capítulo.
Llegan señales desde Francia, además desde un diario, ¿no?, que tiene buena información dentro del Paris Saint-Germain y también en el entorno de Neymar, llegan señales que igual hacen, sobre todo para la gente, aficionado del Barcelona y para el club, ¿no?, y para Messi y compañía, los que más quieren que vuelva Neymar, pues les dan alguna esperanza, ¿no?
Pues yo creo que hay un 2,7% de posibilidades de que Neymar fiche por el Barça.
¿2,7?
Sí.
Qué precisión.
O sea, es decir, casi nulas.
O sea, que esto es
chao. O sea, que eres optimista. En tu caso, eres optimista.
Y eso lo piensan en el Barça también.
¿Pensáis alguno en desbloqueo de esta situación?
Yo sí veo un porcentaje muy importante de que Neymar salga del Paris Saint-Germain. Y no se puede hacer con Neymar lo que se hizo con Rabiot, de dejar una temporada fuera. O sea, es un icono, es otro tipo de futbolista. No creo que se pueda permitir eso el PSG. Según se puso Messi, según el interés que tiene Messi, es que yo le pondero muchísimo el valor que tiene eso. Yo creo que se va a intentar hasta el final. Lo que pasa es que estas situaciones suelen durar hasta el final del mercado, cuando ya todos están apretados, de verdad.
Yo estoy un poco desconcertado. Hoy a mí me han contado una historia que lo que me hace, bueno, me hace dudar todavía más. Lo que tengo claro es que va a salir de PSG. Pero a mí lo que me han contado a mí esta tarde es que la puerta del Madrid no está tan cerrada. Y ahí influirían varias variables. Uno es el fichaje de Pogba, o no fichaje. Y luego la buena relación entre el PSG y el Real Madrid. Porque es verdad lo que dice Alcalá, es que la cuestión es esa, es el PSG le pide un dineral, más de 200 millones, o 200 millones, y el Barcelona no lo puede pagar, está intentando meter en esa operación a futbolistas, y ahí el PSG a lo mejor se puede cobrar una venganza favoreciendo una salida hacia el Madrid.
Alguno dirá, no, pero si esto lo he escuchado yo el día uno.
Sí. A todo esto, una persona que tiene buena relación y buenas fuentes en el Real Madrid, que de vez en cuando se deja caer por el palco del Santiago Bernabéu, te manda mensajes donde te dice el Madrid va a entrar.
Era uno de los anhelos del Real Madrid Florentino era tener a Neymar.
Y sobre todo, en esa película que me han contado esta tarde, influye muchísimo el tema del marketing.
Cuidado que el verano es muy largo y aquí nunca se sabe lo que puede ocurrir. De momento, Neymar le lanza guiños al Real Madrid diciendo que el mejor jugador con el que se ha enfrentado es Sergio Ramos, o el que más le ha costado, y el mejor talento joven es Vinicius. Nosotros preguntamos precisamente por Neymar en nuestra encuesta de hoy. Dani Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, sabemos que Neymar es un antiguo anhelo de Florentino y parece que el fichaje por el Barça se está torciendo por las pretensiones del PSG. Lo que preguntamos es si crees que el brasileño podría acabar jugando de blanco, y de momento el 72% piensa que no.
Eso en nuestras redes sociales, pero también hemos salido a la calle para preguntar sobre esto. ¿Se parecen los resultados, Dani?
Sí, parecido. Hemos salido a la calle y la gente, la verdad, que rechaza un poquito al delantero brasileño.
No, porque es caro y no es necesario en la plantilla de Madrid. No, porque es un chulo y no nos gustan los chulos en Madrid.
Yo creo que no. O preferiría que no viniera, después de los feos que le ha hecho al Real Madrid, pero nada más.
No, porque el Madrid no quiere a esa persona.
Es del Barça, y es lo que quiere es ir al Barça, vamos.
Yo que se quede en Barcelona. Yo soy de Valencia y del Atlético de Madrid. Y aquí realmente en el Real Madrid pues no cuajar.
No, no va a venir. Yo creo que, no sé si es un sueño incumplido de Florentino o no, pero yo creo que Neymar en el Madrid le va a desestabilizar completamente. Y es mejor que no venga.
Espero que Neymar no venga al Madrid. No me gusta. No es un jugador para el Madrid. Me parece un poco débil. Se rompe mucho. Además, es un jugador que no me gusta. No lo quiero.
Pues por unas cosas o por otras hay prácticamente unanimidad entre los madridistas del futuro de Neymar, o de que el futuro de Neymar esté alejado del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:31, parecía que no iban a llegar nunca, pero sí, unos cuantos de la redacción de Deportes Hoy llegamos a las ansiadas y creo que merecidas vacaciones. Pero antes vamos a estar acompañándoles hasta las 4 de la tarde para tratar de desengranar todo lo que está sucediendo, aconteciendo hoy en el mundo del deporte. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Estados Unidos, porque el Real Madrid ya ha dejado Canadá y ya está en enviado especial de la cadena COPE en Houston, donde el Real Madrid va a afrontar su primer amistoso de esta pretemporada. Pero claro, desde hace años los amistosos de la pretemporada no son cualquier cosa. Desde que arrancó esta International Champions Cup, los rivales son de mucha entidad. Houston, Melchor Ruiz, una hora menos, o sea, antes eran 6, ahora son 7, 8:30 de la mañana. ¿Qué tal, Melchor? Muy buenas.
Pues muy buenos días desde Houston, 8:32, efectivamente. Nos hemos adelantado un poquito a la expedición del Real Madrid, que va a viajar a las 4 de la tarde, hora española, y que tiene previsto aterrizar en esta ciudad a eso de las 8 de la tarde, hora de España. Por cierto, una ciudad que desde que aterrizas todo huele al aniversario, al 50 aniversario que se va a producir mañana, y que está toda la ciudad pues empapelada de ese recordatorio, de esa cita tan importante, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ¿no?
¿Ha cambiado un poco el clima, Mel, de la humedad de Montreal a Houston?
Nada, pues mira, ahora mismo tenemos 30 grados cuando son las 8:32, como te decía, y 85% de humedad. Sales cuando la gente no está en la calle, la gente está en su casa, en el hotel, en el aeropuerto, en el centro comercial, pero en la calle lo menos posible, imposible.
Pues van a tener que estar al aire libre para ver ese primer partido, ese primer envite del Real Madrid, mañana, en la madrugada del sábado al domingo, 2 de la madrugada, Mel.
Exacto, va a ser el primero de los tres compromisos que tiene el Real Madrid en la International Champions Cup, a las 2 de la madrugada del sábado al domingo, frente al Bayern de Múnich, el Bayern de Thiago, de Javi Martínez, de Lucas Hernández. En definitiva, primer test importante, luego ya llegar a Washington con ese compromiso ante el Arsenal y finalmente New Jersey en ese derbi ante el Atlético de Madrid.
La idea, Melchor, es que vamos a ver ya un once reconocible del Real Madrid mañana ante el Bayern Múnich.
Hombre, yo creo que, hombre, reconocible sí, porque va a haber muchos jugadores. De hecho, ha habido pocas novedades, ¿no?, de cara a la... pensando en la pasada temporada, pero si alguien espera ver ya el once inicial tipo de Zinedine Zidane, pues yo creo que se equivocaría. ¿Por qué? Primero porque es el primer partido de pretemporada, todavía faltan jugadores que nos han incorporado de sus vacaciones, jugadores que digo importantes, como puede ser Casemiro, que ha estado en esa final de la Copa América y que ha conquistado con Brasil, luego porque hay jugadores que se han incorporado un poquito más tarde, en definitiva porque además Zinedine Zidane en una pretemporada, como todos los técnicos, lo que hace es una mezcolanza de jugadores para que todos vayan cogiendo el ritmo más o menos, pero lo que sí podemos contar en COPE es que en la cabeza de Zidane las ideas están un poquito claras, y luego que va a haber variantes y variables respecto a la anterior etapa de Zidane. Antes era un sistema muy reconocible y yo creo que en esta ocasión, con el tipo de jugador que tiene, con lo que hay en la plantilla y con lo que él quiere jugar y darle de diferente a este Real Madrid, pues vamos a ver variables incluso en el sistema. Tanto puede jugar con un 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, en definitiva muchas variables, muchas posibilidades, y eso sí lo vamos a ver seguro, no solo en el partido ante el Bayern, sino en los tres compromisos que tiene aquí el Real Madrid.
Y las caras nuevas, ¿no?, que al final es lo que ilusionan a la afición del Real Madrid, a los jugadores que quiere ver, a los fichajes de esta temporada, a los Jovic, a los Hazard, a los Kubo. ¿Va a haber oportunidad, Melchor? ¿Van a tener minutos en este primer compromiso amistoso?
Sí, ya te decía que, por eso te decía que yo creo que va a haber una mezcla. Por ejemplo, en el primer tiempo pues no va a poner un tipo 11 con el que él pueda jugar en liga el primer día o los primeros compromisos, sino que va a haber una mezcla. Pues veremos a Mendy una parte, a Marcelo en otra, veremos a Jovic, evidentemente, vamos a ver los jugadores, a Kubo, que hay muchas ganas de verle, a Rodrigo, por supuesto a Vinicius, a todos los jugadores que tiene aquí el Real Madrid, los va a ir utilizando, a excepción lógicamente de Brahim, que ya contamos que va a tener para un mes, y vamos a ver si eso no condiciona un poco o cambia los planes que tenía Zidane para el joven jugador Brahim Díaz.
Porque el tema de las salidas y de las llegadas, no es que lo dejen aparcado, Mel, pero la sensación, o la información, mejor dicho, que manejas, es que esta semana ya, o estos tres días que quedan, no va a pasar nada, que habrá que esperar ya hasta la siguiente semana.
Sí, bueno, acuérdate que venimos contando desde antes que viniese el Real Madrid para la gira, que el Real Madrid estaba tranquilo. En el partidazo muchos comentaristas se llevaban las manos a la cabeza. ¿Cómo puede estar el Madrid tranquilo? Bueno, está tranquilo, primero porque tiene una base sólida de la plantilla, porque ha hecho ya en el mes de junio esos fichajes importantes que entendía para cada una de las posiciones reforzarlas, y porque lo que queda a continuación, ese jugador al centro del campo, la posibilidad de Pogba, etcétera, etcétera, pues eso era un poco a medio y largo plazo, que estaba centrado en salidas, porque 31 futbolistas son los que todavía tiene. Dijimos que no se iban a producir ninguna salida, al menos en la primera etapa en Montreal, y lo que apuntamos hoy es que a principios de la próxima semana ya puede haber una primera salida del Real Madrid, de esos que están en la puerta de embarque y que están a punto de despegar, ¿no? Pues yo creo que este fin de semana no, pero a partir del lunes ya se puede producir la primera salida en el Real Madrid, ya sea en forma de cesión o de venta, seguiremos investigando.
Recuérdale, Melchor, a todos los oyentes, el planning del Real Madrid estas próximas horas, la comparecencia de Zinedine Zidane, que va a ser muy interesante, porque Zizou no se arredra, porque Zizou siempre contesta las preguntas, y hay muchas cuestiones que preguntar al entrenador del Real Madrid.
Sí, bueno, como te digo, salen a las 4, llegan a las 8 de la tarde, hora española. La rueda de prensa va a ser a las 18 aquí en Houston, como decías tú, son 7 horas menos, a la 1 de la madrugada en España. Rueda de prensa, primera rueda de prensa de Zinedine Zidane, fíjate, con un montón de preguntas a hacerle al francés sobre el futuro, sobre lo que tiene, si está conforme, si no está conforme, si va a seguir Bale, si no va a seguir, Pogba, si lo quiere, no lo quiere, en fin, si le falta algo para completar esta plantilla. Y después de esa rueda de prensa, entrenamiento a las 2 de la madrugada en el NRG Stadium, donde posteriormente que lo haga el Real Madrid entrenará el Bayern, como te digo, un Bayern también muy reconocible con jugadores españoles y que va a ser una primera piedra de toque importante para este Real Madrid.
¿Nos queda algún detallito, Mel, para cerrar ya esta crónica desde Houston?
Bueno, pues un poquito rápidamente el balance de estos 10 días que han estado en Montreal, con 9 sesiones de trabajo muy intensas, con un Zidane teniendo que ausentarse durante unos días por ese fallecimiento de su hermano, con Brahim como único lesionado, pero de gravedad, porque puede trastocar un poquito los planes del chico, y sin fichajes y sin salidas, ¿no? Así que vamos a ver que comienza la cuenta atrás, 2 días para ese primer compromiso ante el Bayern en Houston, y esto va a toda velocidad. Tú te vas a ir de vacaciones y seguro que cuando vuelvas, algunos de los temas que estamos tocando siguen exactamente igual.
Sí, porque le volvemos a recordar a la gente, el mercado en España se cierra el 2 de septiembre, para lo que quedan pues 40 y tantos días, así que todavía puede pasar de todo en el Real Madrid y en el resto de clubes. Informando desde Houston, Texas, al sur de Estados Unidos, a unos 600 kilómetros de México, está el enviado especial de la cadena COPE, Melchor Ruiz. Que vaya bien el día, Melchor, vamos a ver qué deja Zidane en esa rueda de prensa, y atentos, expectantes para vivir mañana ese primer partido del Real Madrid ante el Bayern Múnich. Un abrazo muy fuerte, buen día, Mel.
Sí, señor, vamos a estar muy atentos a esa llegada del Real Madrid para contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, y a ver si hasta que lleguen nos da tiempo de dar una vuelta por la ciudad y ver algún referente a ese 50 aniversario que va a tener lugar mañana en esta ciudad, cuando el hombre pisó la luna por primera vez.
Ponte gorra, Mel, que ahí tiene que apretar y...
Uf, no te cuento nada. Venga,
un abrazo. Desde Houston, Texas, vamos de nuevo hasta Segovia, hasta Los Ángeles de San Rafael, donde la temperatura es... Se suele decir, ¿no?, que en Segovia hace más fresquito. No está muy de acuerdo Javi Gómez, que lleva siguiendo los periplos, el periplo de las peripecias de los jugadores del Atlético de Madrid en esta pretemporada. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Ay, sí, aquí la verdad que hace un calor de locos durante todos los días.
Todos los que dicen, no, es que en Segovia se está muy fresquito y tal. No será en verano,
Si quieren probarlo, oye, que se vengan.
Bueno, escucha, está mucha gente pendiente de la primera alineación de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Pero ojo con la del Atlético de Madrid, porque, por ejemplo, Javi, ¿va a poder mañana la gente ver en ese amistoso en Burgos de Osma, ya tradicional del Atleti ante el Numancia, a Joao Félix, por ejemplo?
A Joao Félix, seguro. O sea, al 100%.
¿Va a poder ver alguno más de los fichajes, a los Marcos Llorente, a las caras nuevas de esta semana, a los Trippier, a los Hermoso? ¿Va a poder ver algo más la gente?
Sí, yo creo que a Trippier le va a ver seguro en el lateral derecho. A Lodi también, aunque Santi, hay que decir que está muy encima de él, tanto el Mono Burgos como el profe Ortega, como el Cholo Simeone, porque va muy bien hacia arriba, pero hacia atrás le cuesta. Y el otro día, en unos ejercicios que estaban haciendo, unos partidillos, le encaraba Correa, se le iba constantemente, Vitolo le encaraba, también se le iba. Entonces, están poniendo mucho el foco en Lodi. Y con respecto a Llorente, también es un seguro la alineación del Cholo, le encanta al Cholo. Y la duda va a estar entre Hermoso y entre Felipe Monteiro. Ayer, con una hora aquí en la concentración, Hermoso le quitó el puesto entre los supuestos titulares, pero Felipe, la verdad, que también lo estaba haciendo bien.
O sea, que tienes casi, casi claro el 11. ¿Se lo cuentas a la gente, Javi, o qué?
Bueno, sí, como casi no, porque ya sabes que luego en pretemporada empiezan a hacer esos cambios raros y queda uno mal.
Más o menos, no creo que te lo vayan a recordar, a ver.
Pero sí, en portería yo creo que estará Oblak, aunque estos días no ha entrenado, ha hecho una sesión una sesión no, por ese entrenamiento preventivo de cargas, pero estará en portería, en el lateral derecho uno de los fichajes Trippier, a su lado estará Savic. Y completando la defensa estará Lodi en la izquierda y el otro central,
sí, Felipe,
que
Hermoso,
será entre Felipe y Hermoso. En el centro del campo, Saúl es seguro, Marcos Llorente también. Otra duda que está entre Coque y Héctor Herrera, porque Coque ha estado fuera de los entrenamientos durante estos dos días por unas molestias en el muslo. Y arriba yo creo que es la máxima ilusión de este año, ¿no? Joao Félix enganchando, veremos si le tira una banda o si juega por el centro. Y arriba Morata y Diego Costa.
Vaya pinta, tiene el 11 del Atlético de Madrid todavía, sí, con cosas que pueden pasar hasta que se cierre el mercado. ¿Algo más, Javi, desde Los Ángeles de San Rafael?
Por ahora, nada más.
Bueno, pues
veremos esta tarde, porque el Cholo y el Profe Ortega siempre nos sorprenden en esas sesiones. Sí.
¿A qué hora es el partido mañana contra el Numancia, Javi?
Mañana es a las 7 de la tarde en Burgo de Osma, un pueblo de Soria.
Bueno, pues 7 de la tarde en Burgo de Osma, ese tradicional amistoso de pretemporada.
Por cierto,
del
disfruta de las vacaciones, que es otro de los temas del día.
Muchas gracias, hombre. Un abrazo grande.
Abrazo, Santi.
Enseguida nos vamos de tour por el sur de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Film Symphony Orquestra y la mejor música de cine en concierto. Vuelve con tus bandas sonoras preferidas en un espectáculo que te dejará sin palabras. Podrás escuchar Vengadores, Interestelar, Aladdin, Willow, Amelie, Cómo entrenar a tu dragón, Solo, una aventura de Star Wars, Jurassic World, Regreso al futuro y muchas más. ¿Te lo vas a perder? ¡Que no te lo cuenten! Film Symphony Orquestra y la mejor música de cine en concierto. Compra ya tus entradas en filmsymphony.es.
Nos vamos hasta Getafe, donde el conjunto azulón ha hecho uno de los fichajes de esta pretemporada, uno de los movimientos más destacados, uno de los jugadores más anhelados por un montón de equipos, pues al final ha recalado en el Getafe Club de Fútbol. Y está con el protagonista del día en el sur de Madrid, Antonio Sánchez Vicente. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues al final ha sido el Getafe el que se ha llevado a esta perla que procede del Barcelona.
Efectivamente. Aquí tenemos a Marc Cucurella, reciente fichaje del Getafe, recordemos, cedido por el Fútbol Club Barcelona por una temporada con opción de compra. Ha tenido una progresión espectacular en las últimas temporadas. Recordemos que en apenas 2 años ha pasado de jugar en Segunda B a hacerlo este año en Europa. Le noto radiante felicidad y ya te está escuchando, Santi.
Y le agradecemos mucho al Departamento de Comunicación del Getafe y al propio Marc que nos atienda esta tarde. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, están siendo días emocionantes, ¿no? Tu salida primero de Eibar, te repesca el Barcelona y luego la cesión al Getafe. No sé si te ha dado tiempo a digerir todo lo que te está pasando en estos días.
Bueno, la verdad que han sido unos días de mucho estrés, de estar mucho el teléfono, tanto hablando con mis agentes como la gente de aquí del Getafe. Yo creo que es una gran decisión, es un pasito más en mi carrera y bueno, el sueño de jugar Europa yo creo que motiva a cualquier jugador, y con ganas y ambición de hacerlo y de conocer ya al entrenador y a los compañeros.
Sí, por el entrenador, Marc, te iba a preguntar, porque casi todos los jugadores que han llegado esta temporada, esta pretemporada al Getafe, dicen Bordalás fue factor clave, factor fundamental. ¿En tu caso también?
Sí, bueno, él habló conmigo, me dijo que tenía un gran proyecto, que mantenía el bloque del año pasado y que nos esperaba una gran temporada y una temporada muy ambiciosa, donde intentaremos darlo todo y hacerlo lo mejor posible para repetir el gran año como fue el anterior.
Yo sé que eres muy polivalente, Marc, y que prácticamente te adaptas a cualquier posición, pero ¿en cuál crees que rindes tú mejor? ¿En cuál te encuentras más cómodo?
Bueno, la verdad que cualquiera de la banda izquierda me siento a gusto. Yo prácticamente toda mi vida he jugado de lateral y esta última temporada un poco más de interior o de extremo. Yo voy a rendir donde me pida el míster, voy a intentar dar lo mejor de mí, hacerlo lo mejor posible para aportar mi granito de arena al equipo y conseguir esos buenos resultados y esos objetivos.
El Getafe, Marc, un equipo muy muy comprometido, muy sólido, al que a veces tildan de agresivo. ¿Qué imagen exterior tenías tú del Getafe cuando jugabas en el Eibar?
Bueno, yo creo que es el equipo que más difícil lo pone a los rivales. Yo creo que es un equipo muy intenso que lleva los partidos al límite, pero luego desarrolla buen fútbol. Ya se ha visto que ha marcado muchos goles y por eso ha quedado donde ha estado. Yo pude jugar contra ellos ahí en Ipurúa cuando quedamos 2-2. Fue un gran partido. Ya desde el principio te hacen sentir incómodos y yo creo que eso es uno de los factores o de las claves de este gran Getafe. Y bueno, yo me considero que mis cualidades pueden adaptarse muy bien aquí. Soy un jugador muy intenso y yo creo que eso va a hacer que me pueda adaptar rápido a este estilo de juego.
Y además tienes arriba material, me refiero, tú que entras muy bien por la izquierda, que tienes un centro de rosquita que da gusto verlo, ahí hay unos bichos en el área que pueden hacer goles con tus asistencias, Marc.
Sí, sí, está claro, tienen unos grandes delanteros, ya se ha visto este año que han hecho una gran temporada, ha marcado muchos goles, Mata ha ido a la selección, así que feliz de estar con ellos, intentaremos adaptarnos lo más rápido posible, entendernos dentro del campo, que es lo que importa, e intentaremos hacerlo bien para conseguir grandes resultados.
Marc Cucurella es uno de los grandes fichajes de esta pretemporada del conjunto azulón y le agradecemos mucho su presencia en estos Deportes Cope. Gracias, Marc, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
El fichaje del Getafe, había muchos clubes que le pretendían, al final ha recalado al sur de Madrid para entrar por esa banda izquierda, convencido también por el proyecto europeo de José Bordalás. Antonio, ¿qué más quieres añadir de esta mañana en Getafe?
Nada, que como ha dicho, tiene muchas ganas de estar ya bajo las órdenes de Bordalás, se va a incorporar ya mismo con el resto del equipo. Recordemos que van a jugar un torneo con el Portimonense, con el Betis, con el Oporto. Así que nada, a disfrutar de Marc aquí en Tierras Azulonas.
Arranca la pretemporada del Getafe, no la preparación, sino los primeros partidos con ese torneo que van a disputar en tierras portuguesas este próximo fin de semana. Gracias, Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, Santi.
Bueno, pues vamos a coger ese pequeño trayecto que hay que separan las dos poblaciones de Getafe y Leganés. Creo que con San Sebastián de los Reyes y Alcobendas son los dos pueblos que están más cerca en España. Nos vamos hasta la instalación deportiva Butarque para conocer también una cara nueva del conjunto pepinero del Leganés. Con él está Gabriel Gallego. Hola, Gabri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Cuéntame. Pues,
sí, lo tengo aquí a mi lado, vestido de verano, pantalón rosa corto, camiseta gris, muy bonito. Santi, por cierto, ya quisiéramos tú y yo estar como él y sobre todo con cara feliz, con cara alegre, sobre todo después de una semana de mucho esfuerzo poniendo Mauricio Pellegrino a tono a su equipo. Y ya te escucha aquí en el micrófono de la cadena COPE.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La gente de COPE que ha hecho este año el Rayo Majadahonda, todo el mundo dice, menudo fichaje ha hecho el Leganés con Aitor Ruibal. ¿A esas expectativas que les dices a esa gente, a esos oyentes?
No, pues agradecerles, ¿no? Porque bueno, sí, la verdad que ha sido un año bueno para mí, no tanto para el Rayo Majadahonda, pero un año bueno para mí, para crecer y para crecer como persona. Y bueno, la gente que lo reconoce, pues darle muchas gracias.
Hay mucha gente, Aitor, que no te ha visto jugar esta temporada todavía o que con el Betis no te ha visto desempeñarte. ¿Cómo te definirías, o mejor todavía, Aitor, en qué puesto te encuentras más a gusto? Porque Dani Asenjo, que ha hecho los partidos este año del Rayo Majadahonda, dice, en la media punta, saliendo desde banda, ¿dónde te encuentras tú más a gusto? ¿Dónde crees que puedes rendir mejor?
Bueno, yo donde más me encuentro a gusto es jugando delantero, ¿no? Delantero centro, con un poco de libertad para poder moverme donde yo quiera, ¿no? Y tener mucha movilidad. Pero bueno, también me gusta jugar en banda como segundo delantero, ¿no? Eso me da igual, lo importante es jugar. Y bueno, me defino como un jugador potente, que soy rápido, tengo mucha verticalidad, me giro bien para arriba y bueno, luego pues cuando entran los goles bien y cuando no, pues hay que seguir luchando para que entren.
¿Qué te ha dicho el míster? Aitor, ¿ya te ha dado un poco de indicaciones de dónde quiere él que tú juegues esta temporada o todavía estáis en pleno rodaje?
Bueno, no, todavía estamos en pleno rodaje, ¿no? Creo que todavía tienen que venir jugadores clave, ¿no? Y entonces, pues, bueno, vamos rotando un poco, ¿no? Estoy jugando en banda, arriba. Voy probando un poco en todas las posiciones.
En esos jugadores clave está Nesiri, que puede ser uno de tus compañeros en la punta de ataque, que todavía no se ha incorporado por la disputa de la Copa África. ¿Te ves complementario, Aitor? ¿Crees que puedes hacer buena pareja con Youssef allá arriba?
Sí, bueno, creo que puedo hacer buena pareja con cualquiera, ¿no? Aquí, bueno, el año pasado igual, ¿no? Todos los jugadores son muy buenos, te entienden a la perfección y es muy fácil acomodarse a los compañeros.
Cuando se cruza la oferta del Leganés, ¿lo tienes claro, Aitor? Hablas con tu representante y dices, el Lega es un buen sitio para seguir.
Sí, más que nada que él me lo dijo, ¿no? Que bueno, que había varias ofertas, ¿no? Pero que el Leganés era una de las mejores, ¿no? No solo por lo económico, sino por lo personal, ¿no? Por lo que buscamos y de seguir creciendo, intentar tener minutos, eso hay que ganárselo primero. Y bueno, cuando me llega la oferta, pues creo que puede ser muy bueno para mí venir a este club y sin dudarlo, pues vengo.
¿Y desde fuera qué te parecía el Leganés? Cuando tú estabas jugando en el Rayo Majadahonda, ¿qué imagen tenía para ti el Lega?
Bueno, yo el Lega, pues, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que ha crecido muy rápido, era un club pequeñito y cada vez es más grande, ¿no? Bueno, yo estoy encantadísimo de estar aquí, ¿no? Porque las instalaciones, la gente, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? La imagen que tenía de fuerza, pues, de fuera, pues un equipo luchador, guerrero, y que aprovecha muy bien las oportunidades.
Gabriel, ¿qué tienes para Aitor Ruibal?
Sí, se lo comentaba yo a micro cerrado antes a Aitor, que para lo joven que es, ya son 23 años, ha estado en un montón de sitios, ha estado en Cataluña, ha estado en Sevilla, ha estado en Murcia, ahora en Madrid ya por 2 años consecutivos, y el último mes y medio, sin ir más lejos, Aitor lo recordará, el 4 de junio vivíais un partido dramático con el Rayo Majadahonda en ese descenso a Segunda B, y un mes y medio después afrontas una campaña en Primera División con el Leganés con todas las ilusiones del mundo. Me imagino que un mes y medio después del 4 de junio a 19 de julio de hoy, de un carrusel de emociones tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que bueno, fue un palo muy gordo bajar de segunda a segunda B, ¿no? Porque creo que el Rayo Majadahonda, pues hicimos muchísimas cosas bien y creo que no merecíamos ese varapalo, ¿no? Pero bueno, cuando me llega, pues la oferta del Leganés, ¿no? Quieras o no, pues es un sueño de chiquitito, un sueño de niño, jugar en primera, jugar en un equipo que está en Primera División. Y la verdad que sí, muy ilusionado, con muchas ganas, quiero seguir, o sea, cada día tengo más ganas de venir a entrenar, cada día tengo más ganas de que empiece lo bueno y nada, seguir luchando y ganarme un sitio.
Aitor, pues bienvenido a Leganés, este es un buen club para crecer, buenas instalaciones, muy cerquita de Madrid, buena afición que llena prácticamente el estadio todas las jornadas, así que nada, que tengas muchísima suerte en este periplo en el Leganés, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, Gabri, pues nada, hemos conocido una nueva cara nueva del conjunto pepinero, de la actualidad del Lega. ¿Algo que tengas que añadir de la jornada de hoy?
Poco más, el Leganés ha ejercitado esta mañana en trabajo matinal, trabajo físico también combinado con trabajo de balón. Esta tarde no se entrenará, no habrá doble sesión hoy viernes, y ya con las vistas puestas en el partido de mañana, ese segundo compromiso de pretemporada frente al Fuenlabrada aquí en las instalaciones de Butarque a partir de las 9 de la mañana.
Gracias, Gabri, un abrazo fuerte.
Abrazo, Santi.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
We'll be right back.
7:55, 12:55 en Canarias. Nos vamos al ciclismo, nos vamos al Tour de Francia, que hoy alcanza su 13ª etapa con una contrarreloj individual que se ha colado en medio de los Pirineos. Son 27 kilómetros. Ha estado el equipo del ciclismo en COPE recorriendo esos 27 kilómetros para ver dónde podían estar los puntos fuertes y flojos de cada ciclista. Nos vamos ya sin más dilación a la carrera. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos en Po, donde arranca y concluye esta 13ª, la 12+1 etapa de la edición 106 del Tour de Francia, que es la crono individual. Solo hay una de 27 kilómetros y 200 metros, es esta, 28 o 29 grados de temperatura según la zona del recorrido. Hay dos subidas en esta crono, pero es una crono en la que se pueden hacer diferencias, ¿eh? A ver cómo lo gestiona Geraint Thomas, porque los descensos de las dos cotas que hay que subir en esta crono son bastante técnicos, y si arriesga y le sale bien puede hacer diferencias importantes. También, si los no especialistas negocian bien esas zonas de descenso, pueden hacer que el golpe sea menor. Pero la última parte de la crono, Quique Iglesias, es de mucha fuerza, y ahí sí que los especialistas tienen las de ganar.
Buenas tardes, sí señor. Los últimos 12 kilómetros son muy llanos, son rapidísimos, y ahí los Landa y compañía van a sufrir muchísimo. Vamos a ver qué tal en cara a esta crono Enric Mas, para saber cuánto tiempo pierde con respecto a Geraint Thomas, que es evidentemente el gran beneficiado si no le ocurre nada extraño. De momento, el mejor tiempo para Casper Asgreen, anota 35-52. Yo creo que este tío va a ganar la etapa de hoy.
Alberto, bueno, esa es la apuesta fortísima de Iglesias desde que llegamos, prácticamente.
Sí, 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 sí. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Se te ha pasado un poco el disgusto de que ayer no pasara absolutamente nada?
Sí, se me ha pasado, porque hoy van a pasar muchas cosas y espero que el fin de semana también. Así que esa pequeña decepción que nos llevamos a algunos ayer, yo creo que queda paliada con el horizonte que tenemos por delante.
Todo obedece, Eri, Quique, a que hoy era la contrarreloj, lo de que ayer no pasara nada, lo de que los favoritos no se mostraran.
Es que estando donde está situada en la carrera, en el bloque pirenaicos, era muy probable que pasara lo que pasó ayer. Había un final tras descenso, y ¿quién se va a arriesgar a limar curvas en 30 kilómetros de descenso? Con el riesgo que ello supone, sabiendo que prácticamente al día siguiente vas a perder lo que habías ganado y un poquito más.
Yo creo que el Tour ahora, después de lo visto, hubiera invertido el orden. Es decir, hubiera hecho descanso, Toulouse, crono y lo de ayer antes que lo que ha sucedido este año, ¿eh?
Y luego lo que está por venir, esas dos etapas pirenaicas. Mañana es la etapa número 14, que es Tourmalet, el final en alto, una etapa cortita, muy, muy explosiva. Y para el domingo tenemos 3-4 puertos, ¿no?, de primera categoría. ¿Qué esperáis, chicos? ¿Va a depender mucho de lo que pase hoy? ¿Se la van a tener que jugar ya los escaladores?
Yo, Santi, creo que si hoy Geraint Thomas, como es previsible, le mete tiempo a los escaladores, ya sí que no hay excusas, porque ya quedarían estas dos etapas y luego los Alpes, y hay que empezar a moverse. Corredores, como hablábamos ayer, como Pinot, como el propio Landa, que siempre va a estar a expensas de Nairo, pero que es muy valiente y podría tener cierta libertad, como Bardet, como Fuglsang, tienen que intentarlo, tienen que moverse, y yo creo que a partir de mañana sí que no vamos a vivir ese conservadurismo que vivimos ayer.
Nairo, Quique, ¿sigue pensando que vamos a esperar a ver qué hace Ineos o mañana?
¿Qué manía le tienes?
Nairo, sí, tienes manía, pero lo que tiene que pensar Nairo es en perder lo menos posible. Hoy es una crono que le viene muy, muy mal, porque sí, hay repechos y es lo que enfoca la televisión. Hay un repecho en el kilómetro 7 y luego un poco otro más allá, pero los pedales que hay que dar en los últimos 12 kilómetros no los puede dar un colombiano como Nairo Quintana, ni un vitoriano como Landa, sin perder mucho tiempo.
Hay que recordar, la verdad es que la configuración de este año del Tour me tiene un poco despistado, porque luego hay dos etapas más o menos llanas, que no lo son, no son del todo llanas, y otra vez nos metemos en alta montaña con dos llegadas en alto antes del colofón final, que es la última etapa, la que llega a los Campos Elíseos. Así que yo tengo esperanzas, por supuesto, nunca las pierdo con el ciclismo, de ver espectáculo, de ilusionarnos con los nuestros, porque sobre todo Mas está bien situado, porque sí, Landa ha prometido batalla, de que van a pasar cosas en estas etapas que restan hasta el final.
Yo creo, Santi, que salvo ayer, que fue un pelín decepcionante, el resto del Tour estaba siendo muy entretenido. El recorrido a mí me ha encantado, ha habido cositas todos los días, no ha habido la clásica semana con demasiadas sprints claros y puros. Así que yo creo que si Enric Mas, que a día de hoy tenemos fe en Landa, puede remontar, puede hacer cosas, pero me cuesta pensar en la general. Yo creo que si Enric Mas sale bien situado de hoy, tenemos motivos para soñar con un top 5, con un podium y con lo que sea.
En nada, después del boleto de las 4, la resolución de esta contrarreloj individual del Tour de Francia, etapa número 13, con el mejor equipo de la radio. Luego llegará Lama, y luego a la medianoche, 11:30, Luis Munilla. Gracias, buen fin de semana.